de este país del Sahel están fuera de control gubernamental. El Papa ha observado que al martirio le acompañan dos inmensos dones, el perdón y la libertad. Solo así se explica que en este periodo tan duro para los cristianos de Burkina Faso hayan aumentado las vocaciones sacerdotales y se haya fortalecido el compromiso de los catequistas laicos y de las familias. Tenemos la responsabilidad y la fortuna de poder ayudarles a través de esta campaña. Es una forma de corresponder al regalo que ellos nos hacen con su testimonio de una fe que permite ver abiertos los cielos, incluso en las peores circunstancias.
Deportes. Deportes.
COPE Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Ya no queda nada para que se abra el mercado de invierno y empieza a mover ficha los diferentes equipos de la primera y también de la segunda división del fútbol español, y en concreto la Unión Deportiva Las Palmas. Enseguida nos iremos al País Vasco, a Eibar, porque Iván Gil estaría muy cerca del conjunto armero para firmar en calidad de cedido, pero con opción de compra al final de esta temporada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En una jornada en la que Las Palmas sigue todavía de días libres. Ya esta semana, al término, regresará el conjunto Gran Canario, primero para jugar frente al Elche el partido de Copa del Rey, después escucharemos a Der Sarabia, y después para enfrentarse al Getafe en el último partido de la primera vuelta. Después también veremos lo que comenta Bordalás en torno a lo que está haciendo la temporada actual del conjunto del Getafe. Lo que sí tenemos es baloncesto, y además en algo más de 24 horas. Mañana juega el Gran Canaria, penúltima jornada del 2024, pero último partido en casa de este año del conjunto amarillo. Sobre el partido, o el partidazo, porque se enfrenta al Valencia, habla Jakalakovic.
Un partido que con morbo, para decir así, ¿no? Porque viene el líder, viene un Valencia que hasta semana pasada estaba sin derrota en Eurocup, que es un favorito para, y no solo favorito, su objetivo es solamente ganar Eurocup, y qué más razones queremos, ¿no? Para venir y en estas fechas navideñas ver un partido así.
Pues importante, efectivamente, y trascendental, y sobre todo buen partido para el aficionado mañana entre el Gran Canaria y el Valencia, el actual líder, además de la Liga ACB, el conjunto que dirige Pedro Martínez, el que fuera técnico durante muchas temporadas del Gran Canaria. Y queremos hacer la radio contigo, queremos conocer tu opinión, saber lo que crees en torno al mundo del deporte y en particular de la Unión Deportiva Las Palmas. Se abre el mercado de invierno, ¿ficharías algún futbolista de la Unión Deportiva? ¿Harías alguna salida, aparte de la Iván Gil, por parte del equipo de Diego Martínez? Lo que quieras al 610-10-8005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria, 610-10-8005. Con Marcelo Cordobés y Víctor Cabrera en la realización, las 2 y 3 de la tarde, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
No hay competición en la primera división hasta el 3 de enero, con el partido aplazado en su momento de la 12ª jornada de liga entre el Valencia y el Real Madrid. Ya regresa con la última de la primera vuelta el 10 de enero, el partido entre el Rayo Vallecano y el Celta de Vigo. Recuerden que para la Unión Deportiva Las Palmas el cierre de la primera vuelta será el 12 de enero, 1 de la tarde, frente al Getafe. Después escucharemos a Bordalás. Pero ahora nos vamos hacia Eibar. 2 y 3 en Canarias, 3 y 3 en Eibar. Mucho que hablar en torno a lo que es el mercado de invierno. Óscar y medio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfran, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Se abre el mercado y el Eibar suena como posible destino de Iván Gil por parte de la Unión Deportiva.
Sí, lo cierto es que ya empiezan a salir los primeros nombres. Es lógico, porque bueno, la plantilla de la Sociedad Deportiva Eibar no está cumpliendo expectativas esta temporada, está siendo muy irregular, poco a poco se va alejando de los puestos altos de la clasificación, y lógicamente lo que se va a intentar ahora es reaccionar de cara a la segunda vuelta, ¿no? Y empiezan a salir nombres. El primero que ha salido, desde luego, ha sido el de Iván Gil, también bueno, futbolista de carácter ofensivo. También suenan nombres para otras líneas del equipo, porque lo cierto es que me da la sensación de que en este mercado de invierno César Palacios, el director deportivo del Eibar, va a tener que trabajar duro.
Sí, se habla y bastante, y parece que estaría avanzado esa posibilidad de Iván Gil, y también con opción de compra en caso de ascenso obligatoria, Óscar. Bueno, habrá que esperar una vez que se realice y se haga oficial, pero que parece que está muy cerquita para poder irse para allá, para el equipo armero.
Sí, sí, es cierto que el equipo, entre otras cosas, está buscando sumar calidad, ¿no?, a esta plantilla, que en ese sentido tiene bastante menos que la de años anteriores. Lo cierto es que después de los tres primeros años en segunda división hubo que reformar prácticamente toda la plantilla y es verdad que si la comparamos con la de temporadas anteriores quizá tenga menos calidad, ¿no? Y a partir de ahora van a intentar buscar jugadores de ese perfil, también de un perfil más defensivo, porque el equipo sigue teniendo problemas a la hora de defender, pero desde luego Iván Gil, tanto Iván Gil como Roberto López, ¿no?, que es otro futbolista que ha sonado, el extremo de Leganés, además forjado en la cantera de la Real Sociedad, son jugadores de, bueno, pues vosotros lo conocéis mejor que yo, ¿no?, pues de calidad, de entre líneas, capaces de crear opciones de gol, fundamentalmente para los delanteros del Eibar, y encaja perfectamente. Además, también encaja pues que venga en calidad de cedido, y lógicamente si se consiguiera el ascenso, pues el salto económico sería de tal magnitud que no sería demasiado importante el montante, desde luego.
Y una última, aprovechando que estás con nosotros, Javi Muñoz estuvo en el Eibar. El rendimiento de la Unión Deportiva es fantástico, Óscar, el que está dando.
Sí, bueno, Javi Muñoz es un futbolista que estuvo aquí dos temporadas, la primera de ellas jugando en su puesto, que, bueno, desde mi punto de vista es en el doble pivote, es un futbolista hecho quizá incluso para jugar con más versatilidad en primera división que en segunda, donde siempre sabemos, bueno, que los equipos de primera división dejan jugar un poquito más. Aquí en la primera temporada la hizo estupenda, magnífica, para mí fue quizá el mejor jugador del Eibar en esa primera temporada. La segunda, Gaizka Garitano lo volvió un poco loco cambiándolo de posición, al final de temporada ya terminó jugando muy poco, yo creo, sabedores de que no quería renovar con la Sociedad Deportiva Eibar, y bueno, no le salió bien la apuesta a Gaizka Garitano. Yo creo, sinceramente, que fue un futbolista por parte de Garitano pues que no fue aprovechado al máximo, ¿no? Desde luego, a mí su rendimiento en primera no me sorprende.
Pues estaremos pendientes sobre todo el caso de Iván Gil, que es pretendido por el Eibar. Ojo, cesión con opción de compra y obligatoria en caso de ascenso. Veremos cuándo se puede llevar a cabo. Óscar y medio, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un placer, Juanfra. Un abrazo.
Igualmente para ti. Le damos un consejo hasta la de la tarde. En Siscocán estamos contigo en cada proyecto. Ya lo sabes, ¿eh? Sea obra nueva, rehabilitación o reformas, contamos con equipos de última generación y optimizamos la eficiencia y además te aseguramos el éxito en todos tus proyectos. Te ofrecemos asesoramiento técnico especializado, ¿sí?, porque adaptamos además a tus instalaciones la nueva normativa. Siscocán, innovación para construir el futuro. 2:08 de la tarde. Buscamos opiniones de la Unión Deportiva. Porque se abre el mercado de invierno y empezamos ya a deshojar la margarita, a colocar el puzzle, este jugador para este equipo, esta posibilidad que puede llegar, veremos lo que sucede. Redacción de la Televisión Canaria, Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se habla de Iván Gil, ¿eh? De entradas no, pero el caso de Iván Gil que se podría ir a Leibar en Cádiz ha cedido.
Sí, bueno, la verdad es que me da un poco de pena, aunque uno no sabe... No tienes muchos datos para opinar, puesto que hace tiempo que a los periodistas no nos dejan entrar a los entrenamientos, ¿no? Porque verle competir oficialmente ha habido pocas oportunidades, pero sí un futbolista que el año pasado en el Andorra era muy importante y, bueno, hizo cosas muy destacadas en un perfil, además, que después de la marcha de Jonathan Viera, la Unión Deportiva necesitaba reemplazar, pero se ve que no ha sido capaz de ganarse el puesto en los 11 de cada fin de semana, ni con Luis Carrión primero, ni luego con Diego Martínez, ¿no? En fin, si las cosas están así, pues mira, está bien que se intente a corto plazo una sesión para que el futbolista compita, que es lo interesante y lo que se debe hacer con tus activos, si no cuentan para tu entrenador. Y bueno, luego en eso que comentabas con tu compañero de la opción de compra obligatoria por una cantidad económica importante, pues al final no juega y en otro equipo sí, y se consigue hacer negocio, pues mira, será positivo para para la empresa, ¿no? Pero particularmente sí es verdad que me queda pena de que este jugador no haya tenido oportunidades, pues yo creo que es un futbolista diferencial y que en primera división podía haber incluso destacado más que en segunda, ¿no? Pero bueno,
pues se nos queda esa duda, ¿verdad?
Claro, siempre nos va a quedar la duda esa, ¿no?
Veremos lo que ha de decir el mercado. Hay varios nombres en la agenda del director deportivo. El caso Antonio Casas, que ya lo habíamos comentado, el del Córdoba, el delantero. Pero parece, Jesús, con 28 fichas ahora mismo que tiene la Unión Deportiva, 25 profesionales y 3 sub-23, que no va a ser ningún refuerzo, que no va a firmar a nadie de la Unión Deportiva en este mercado de invierno.
Bueno, la temporada pasada fue similar, ¿no? Los resultados deportivos estaban siendo positivos y el equipo estaba mandando ese mensaje antes de que se abriera el plazo de fichaje, ¿no? De que no se iba a reforzar porque lo que había era suficiente. Fíjate al final los apuritos que se pasaron, ¿no? Yo sigo pensando que, bueno, que al equipo le hace falta más jerarquía a nivel defensivo, sobre todo en el centro de la saga, ¿no? Yo creo que habría que buscar alguna oportunidad de mercado y reforzar el equipo por ahí, ¿no? Algún futbolista que en esas posiciones pueda marcar la diferencia y no haya tanto, no solo para acabar la temporada, sino pensando también en un medio y en un largo plazo.
Efectivamente.
Creo que es una demarca que el equipo le falta. Y hombre, yo sé que es una de las posiciones más difíciles de cubrir en el fútbol español, pero bueno, es evidente también que un lateral zurdo necesario, ¿no? Después de que los que en principio partían con esa expectativa de jugar ahí no hayan estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Así que, bueno, y de todas maneras, aunque se lance el mensaje, Juan Francisco, de que no, o de que no es prioritario, que esto también, pues de cara a los mercados, también es una especie de,
claro,
de aviso en el plan, no tengo urgencia, ¿no? pues yo creo que él quiera estar atento a que se puedan dar opciones de reforzar el equipo por ahí, ¿no?
Pues sí. Una última, Jesús. Poquito deporte, ¿no? El fin de semana en la televisión canaria. Todavía estamos prácticamente parados en todas las disciplinas deportivas hasta el año que viene, ¿no?
Sí, bueno, hay este fin de semana probablemente y a nivel competitivo sea de los menos activos de toda la temporada. Aún así hay cosas, ¿no? Pero sí, efectivamente, esta semana en la tele no tenemos retransmisiones deportivas, sí, la semana que viene, que bueno, es habitual en Televisión Canaria que finalicemos el año con las San Silvestres y vamos a ver tanto la de Las Palmas de Gran Canaria con esa participación tan masiva y tan festiva que tiene todos los años, ¿no? Una forma deportiva de acabar con un buen rollo el año, y la veremos, la de Las Palmas y la de La Laguna, la semana que viene, y también vuelve la lucha ya pues a principios de año, o sea que vamos a estar entretenidos ya desde el principio de 2025.
Qué bueno. Aunque hablaremos la próxima semana, Jesús, que tengas una fantástica salida de 2024 y una fenomenal entrada 2025 tú y toda tu familia.
Lo mismo te deseo a ti, a tu equipo, a tu familia y a todos tus oyentes.
Un abrazo.
Felices fiestas.
Las 2 y 13 de la tarde, en 44 segundos, escuchamos a Bordalás, escuchamos a Ardi de Sarabia y seguimos hablando de la Unión Deportiva.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón. Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
¡Ho, ho, ho! Hola, amigos. Soy Papá Noel. Y desde Atlántico Autocentros First Stop me han pedido que te dé las gracias por confiar en ellos para el mantenimiento de tu coche. Atlántico Autocentros First Stop te desea un 2025 lleno de salud, felicidad y muchos viajes por disfrutar.
Las 2 y 14 de la tarde. Enseguida buscamos más opiniones, reacciones y protagonistas de la Unión Deportiva. Mucho que canalizar en torno al conjunto Gran Canario. Además, se abre el mercado de invierno. El equipo de vacaciones, vuelta al trabajo. Primero para jugar ante el Elche. Después escucharemos a de Sarabia, el partido de Copa. Pero posteriormente hay que jugar el partido ante el Getafe, el que cierra la primera vuelta del campeonato. Vamos a escuchar a Bordalás haciendo resumen de lo que ha sido este 2024, el técnico del Getafe.
Que este año, pues lo que llevamos de temporada, pues la verdad es que estamos contentos con el comportamiento del equipo. Quizá nos gustaría estar en una situación más cómoda, pero bueno, todos sabemos la situación, esta temporada del club, del equipo, y bueno, trabajar para intentar que el 2025 sea un mejor año, ¿no? Sí que es verdad que de la temporada pasada pues fue un año muy muy bueno, muy tranquilo, donde hicimos una gran temporada y bueno, no tuvimos dificultades en ningún momento, incluso tuvimos la posibilidad de pelear por Europa, pero bueno, el club se vio en la necesidad de tener que vender a algunos jugadores en el mercado de invierno y eso pues quizás nos redujo las posibilidades, pero muy contento y bueno, el deseo de que el 2025 sea un mejor año.
Y para Las Palmas también, que sea un buen año. Alberto Artiles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enseguida te pregunto por el mercado de invierno, pero para cerrar la primera vuelta nos toca un equipo complicado, ¿eh? En casa.
Sí, lo es siempre, y más ahora en una situación en la que no está rindiendo, que no está teniendo la regularidad ni la fiabilidad de otras temporadas, pues será muy complicado, ¿no? El partido contra el Getafe, teniendo en cuenta que es un rival directo para lograr la permanencia en la categoría y que de conseguir una victoria sería tan importante como la última, por esto que tiene el valor doble de conseguir los 3 puntos ante un rival que no te puede restar y además ganarle el gol al Getafe ante la posibilidad de estar en apuros en la recta final, que ojalá que no, que el equipo de Diego Martínez siga con la nueva dinámica vencedora y que el equipo consiga lograr el objetivo, el primero y el único de esta temporada, que es lograr la permanencia de la categoría con muchas jornadas de antelación, sin ningún apuro y con las buenas sensaciones que está ofreciendo el equipo hasta ahora.
Antes hablábamos con nuestro compañero en Eibar, con Óscar y Medio. Hay varios nombres encima de la mesa en la agenda. Uno es el de Iván Gil. En caso de mate hacerse, si el Eibar asciende, tendría que comprar al futbolista de la Unión Deportiva. No ha tenido suerte, ¿no?, en Las Palmas.
No ha tenido continuidad, no ha tenido suerte, quizás las apariciones en la Copa del Rey, pero no han terminado de convencer ni primero a Carrión ni ahora Martínez. Es un jugador que necesita minutos para demostrar su valía, para tener continuidad, y no está mal buscarle un futuro fuera de la isla para que tenga esos minutos, esa continuidad que no ha tenido hasta ahora, y revalorizar un activo que hasta ahora no ha tenido protagonismo en la Unión Deportiva Las Palmas. Me parece una buena solución. Y esto también, pues, no solo viene bien al jugador, sino también es un aviso de que la Unión Deportiva Las Palmas va a estar atento al mercado y que hasta finales de enero, cuando se cierre, va a tener pues la posibilidad de contratar a algún futbolista para elevar el nivel de la plantilla.
Efectivamente, porque no tiene previsto ir al mercado, pero claro, opciones va a haber y muchas, y sobre todo si van a salir algún tipo de jugador, ¿no?
Bueno, aparentemente no tiene previsto, porque también los resultados están avalando el trabajo de Martínez y el rendimiento del equipo hasta ahora, pero bueno, también se dice un poco con la boca pequeña, ¿eh? Eso de no tengo previsto ir al mercado, entre otras cosas para que en las negociaciones que mantengas no tengas ciertas urgencias o no transmitas esa urgencia al negociador, al que está haciendo de mediador o al club al que quieres contratar el futbolista. Insisto, yo estoy convencidísimo de que la Unión Deportiva Fama va a utilizar esa palanca si se dan las circunstancias y además también eleva el nivel de la plantilla. Estoy muy convencido.
Una última, el balance positivo del 2024 en general, se mantuvo la categoría, pero este tramo de competición en concreto, ¿no? Estando fuera del descenso, estando el equipo más tranquilo y sobre todo dando muy buena imagen allá donde va.
Sí, se han cumplido todos los objetivos con cierta solvencia, ¿no? El equipo en la pasada temporada, bien es cierto que hasta las últimas jornadas no hizo oficial su continuidad en la primera división, pero sí que consiguió el objetivo y lógicamente con los apuros que se le entienden a un equipo recién llegado a la categoría, con uno de los presupuestos más bajos de la élite del fútbol español, a pesar de esos apuros de esa época con García Pimienta en el que el equipo acumuló muchas jornadas sin conseguir la victoria y a pesar de los apuros al final, yo creo que festejamos y brindamos porque la Unión Deportiva de Las Palmas continuase lógicamente en primera división y porque además, después de un mal inicio de temporada, se consiguiese dar un golpe en el timón, lógicamente con el sacrificio de Luis Carrión, y que ahora el equipo esté en una situación muy muy tranquila en la clasificación. Todavía no se consiguió nada y la temporada es muy larga, pero podemos dar por notable la trayectoria del equipo este año 2024 en la élite del fútbol español. Quizás no lo valoremos tanto porque el equipo ha tenido picos en los que quizás se aspiraba, incluso se hablaba de competir con una plaza europea la pasada temporada y quizás el resto de temporada no cumplió las expectativas, pero el balance es excepcional. Continuamos y presumimos de equipo en primera división y la Unión Deportiva Las Palmas en momentos oscuros ha conseguido dar un poco el cambio y conseguir con Diego Martínez pues una trayectoria excepcional que lo coloca en una zona tibia de la clasificación y con aspiraciones a, insisto, lo primero que debe aspirar la Unión Deportiva Las Palmas sin que le entren otras urgencias ni otras ambiciones, es lograr con mucha antelación, con holgura, la permanencia en la primera división, y en eso está, en ese camino está el equipo de Diego Martínez. Ojalá que esa racha continúe con el rival más próximo, que es el Getafe, en la próxima jornada de la Liga en primera división.
Tal cual. Alberto, un abrazo, gracias.
Placer, buenas tardes.
Hasta luego, 2:20 de la tarde. Antes escuchábamos a Bordalás haciendo resumen del 2024, el próximo rival que tiene la Unión Deportiva en Primera División, 12 de enero, el Getafe. Pero vamos a escuchar a Eder Sarabia, porque saben que antes está la competición en marcha, no de Liga, pero sí de Copa. En los 16avos de final tiene que jugar en el Martínez Valero. Esto dice el técnico del Elche, Eder Sarabia.
Es ese proceso de desde la convicción, porque yo estoy convencido de lo que hago, pero también desde esa humildad de poder mejorar y de también, como decías tú, ¿no?, de aprender de los futbolistas. Creo que somos, a veces, ya lo he dicho también, a este modelo de juego parece que se le encasilla y que siempre se hace lo mismo, pero nada más lejos de la realidad. O sea, nosotros somos el equipo que más cambia de la liga, pero con muchísima diferencia, Y hemos jugado con un sistema, con otro, hemos apretado de una manera, hemos atacado de otra, le hemos dado alternativas al equipo, hemos buscado soluciones durante el propio partido, como decías, en el DAI, en otros muchos y otros muchos días, porque igual una cosa es lo que tú tienes en la cabeza, lo que el rival crees que va a hacer, y otra es lo que luego te está haciendo en el campo, ¿no?
Pues tenemos ese partido contra el Elche de Copa y tenemos el partido de Liga ante el Getafe. Habrá tiempo a analizar uno y otro de cara a lo que va a ser el arranque del 2025. Vámonos hacia la redacción de Atlántico Hoy. Martín Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfra.
Se abre el mercado de invierno. ¿Va a ir o no la Unión Deportiva? ¿Qué crees?
No lo creo, ¿eh? Yo creo que va a haber salidas y solo a lo mejor si a última hora surge algo que mejore mucho la plantilla, habrá fichajes. Pero bueno, con la fama nunca, o sea, no lo descartes, ¿no? Y si surge una posibilidad, sería también un poco peligroso no aprovecharla, ¿no?
Sobre todo por una cuestión, Martín, es verdad que el entrenador tiene muchas soluciones y muchas opciones, pero está entrenando con 28 jugadores, 25 del primer equipo y las tres fichas sub-23, la de Fabio Silva, Sugo y Herzog. 28 jugadores es mucho, ¿no?
Sí, no es lo habitual ahora mismo en el fútbol actual, ¿no? Yo recuerdo a lo mejor hace, bueno, casi 30 años, ¿no? Cuando Las Palmas fichaba tanto que incluso tenía más licencias de extracomunitarios de las que se podía permitir y bueno, eran eso, plantillas hasta de 30 jugadores, que era una auténtica locura, y al final siempre pasaba lo mismo, ¿no? Que el equipo no acababa de carburar. Recuerdo la época, ¿no? Por ejemplo, con los primeros años de gerencia deportiva, ¿no? Lo podrás recordar bien.
Sí, sí, correcto, sí. ¿Qué ha cambiado en el equipo, Martín, para esta situación de Carrión a estar como estamos ahora con Diego Martínez?
El cambio de entrenador, básicamente, ¿no? Yo creo que es obvio. Creo que y lo notas en el equipo, ¿no? El equipo está ahora mucho más trabajado y sobre todo es mucho más fiable, más serio, más competente en tareas defensivas, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Con Carrión el equipo encajaba tres goles, encajaba con mucha facilidad y es así, es imposible porque te obligas a meter a ti cuatro, tres y Las Palmas tiene calidad arriba, pero no para aguantar ese ritmo y ser competitiva en primera división.
Lo que tiene pinta el 2025, por lo menos la primera parte de esta temporada, Martín, es que vamos a estar tranquilos. Es verdad que tendremos momentos malos, resultados negativos, porque eso es normal, y más para la Unión Deportiva, que es un equipo que va a estar en la zona media baja de la tabla. Pero tiene pinta de ser un resto de campaña tranquila para el equipo amarillo.
Bueno, eso con la Unión Deportiva Palma es poco fiable, ¿no? seguramente si miramos lo tiramos de meroteca y miramos lo de lo que dijimos el año pasado por estas alturas también nos
también era parecido,
nos hacíamos, sí, sí. Nos las hacíamos muy felices y mira cómo acabamos, ¿no? Pidiendo la hora ahí en Cádiz, en el Carranza, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que tienes 22 puntos, ya has hecho la mitad de la tarea, ¿no? De los deberes, pero dos resultados malos y dos buenos de los de abajo y ya te vuelves a meter en zona de emergencia, de urgencia, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco disfrutemos de la mejoría del equipo, que eso es evidente, ¿no? Yo creo que con Diego Martínez se ve que el equipo es mucho más fiable en todas sus líneas, es mucho más compacto, tiene un sentido, ¿no? A la hora de jugar, que eso no lo veías con Carrión. Yo me acuerdo perfectamente el día del Celta, que es verdad que el Celta se queda con dos menos, pero es que con 11, yo la sensación que tenía en el estadio era de 11 contra 11, era que el Celta en cualquiera jugada te metía un gol.
Sí,
o sea,
sí.
Era la debilidad de este equipo, la Unión Deportiva Las Palmas. Y ahora eso no. Ahora la Unión Deportiva Las Palmas es un equipo compacto, férreo, que es como un dolor de muelas para cualquier rival.
Es verdad, cierto. Es verdad que tenemos menos pelota, pero es un equipo mucho más unido, que sabe lo que tiene que hacer en cualquier momento, un equipo mucho más físico. Y una de las claves que veo, Martín, es el cambio de posición de Fabio Silva, de jugar en banda a ponerlo de 9 y dejar a Olimar Barney en el banquillo.
Sí, a mí, por ejemplo, mira, además creo que lo puse en su día en redes sociales y me cayeron palos, porque estaba todo el mundo enamorado de Olimar Barney, ¿no? Pero es que es verdad que, bueno, un jugador de entrega, de oye, que lo que hacía lo hacía con sentido y con criterio, pero yo creo que afectaba todo el juego, o sea, condicionaba mucho el juego del equipo, ¿no? Al final era tener ahí un referente arriba como una especie de faro al que había que buscar sí o sí, y que luego pues que te condicionaba todo lo demás. Yo no digo que lo hiciera mal, simplemente decía que bueno, que lo condicionaba todo. Y bueno, pues ahora pues el equipo es mucho más dinámico arriba, tiene yo creo que más posibilidades, más opciones, ¿no? Es más vertical también, y es más efectivo. Entonces, bueno, no hay mucho más que decir ante eso, ¿no?
Sin duda. Y el equipo que ya prepara el partido frente al Getafe. Ya la última, Martín. Encuentro más complicado el que todo el mundo se piensa, el Getafe, ¿no?
Hombre, el Getafe es lo que decía antes, ¿no? Es un dolor de muelas, pero
tal cual.
Continuo. Y mira, es un equipo que ha perdido jugadores de muchísima calidad los últimos años y sigue siendo competitivo, ¿no? Bordalás tiene un mérito terrible. Pues, y bueno, además un rival directo, viene de un parón. O sea, también eso yo creo que al final afecta más al equipo que viene bien, ¿no? Porque te corta el ritmo y tienes que volver a recuperarlo, que a lo mejor el equipo que está mal, que ya sabe que cuando vuelva tiene que estar con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Que va a estar en tensión siempre. Bueno, yo creo que va a ser un partido bastante, bastante complicado, bastante duro. Bueno, porque es lo habitual de los equipos de Bordalás y de este Getafe de los últimos años.
Y ojalá que cierre la primera vuelta con victoria la Unión Deportiva. Aunque hablaremos la próxima semana, que tengas una fantástica salida de año, Martín, y una fenomenal entrada de 2025. Un fuerte abrazo.
Igualmente, Juanfra.
Hasta luego. 2:28 de la tarde. Saben que la competición vuelve el 3 de enero. Es verdad que durante 3, 4 y 5, saben que tenemos Copa del Rey, Las Palmas tiene que jugar ante el Elche, pero el 3 de enero se va a jugar el partido aplazado en su momento entre el Valencia y el Real Madrid, de la jornada duodécima a partir de las 8 de la noche. Ya para el fin de semana, del 10 de enero, tenemos la jornada 19ª, la última de la primera vuelta, con el Rayo Vallecano Celta de Vigo, el Alavés Girona, Real Valladolid de Betis, Real Club Deportivo Español Leganés y Sevilla Valencia. Todo esto para el sábado. El domingo se abre la jornada con el partido 1 de la tarde entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Getafe. 3:15, el Atlético de Madrid Osasuna y a partir de las 8 de la noche. Pero el día 13 de enero se cierra la última jornada de la primera vuelta en el campo del Real Arena entre la Real Sociedad y el Villarreal. El posterior partido ya es el primero de la segunda vuelta. Ojo, ¿saben ante quién, no? El Real Madrid. Tendrá que jugar la Unión Deportiva el 19 de enero a partir de las 3:15 de la tarde. Será ese partido en el Santiago Bernabéu. 2:29 de la tarde en Canarias. Nos quedan segundos para llegar a las 2:30 en la Comunidad Autónoma de Canarias. Enseguida tenemos que hablar de la Divin Cup del Metropol. Hacer balance con el presidente del Guaguas, con Juan Ruiz. Analizar con David Rodríguez la jornada del Gran Canaria y escuchar a Jack Alacobi el partido de mañana frente a la Valencia. Y también toda la actualidad del mundo del motor. Será enseguida, a puntito de llegar a las 2:30. Continúa el deporte en la cadena COPE.
Deportes.
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 COPE Gran Canaria.
Estar informado.
La 2:30 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. 2:30 de la tarde con 20 segunditos.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
Seguro que han pasado una noche buena fantástica con la familia, una jornada de Navidad maravillosa. Y ojalá que sigan pasando, sobre todo con salud, con trabajo, en familia, el resto que queda 2024, y que arranquen de manera maravillosa y que sean efectivos todos los sueños que tengan todos de cara a lo que va a ser el año 2025. Continuamos hablando de deportes, porque en nada se va a llevar a cabo la última prueba del año, del 2024, en el Club Natación Metropol. Vamos a escuchar a Antonio Santana, el presidente del Metropol, hablando de la Divin Cup, que va a tener lugar el próximo fin de semana.
Bueno, como decía, es una competición que hemos podido recuperar este año. Yo no tengo sino que agradecer a las instituciones y también un poco a la familia del Metropol, a todos los que formamos esta familia, pues por la apuesta de todos los años por esta competición. Y la afrontamos pues intentando llegar a lo que ha sido siempre esta Divin Cup, que está en marcha desde el año 76, cuando el que era en aquel momento entrenador, Acosta, pues la puso en marcha. Es un torneo de referencia a nivel internacional, no solo por la fecha en la que se celebra, donde vienen muchos equipos. Antes estaba con el entrenador, que está por ahí, alemán, que decía que llevaba viniendo desde el año 79. Es una competición donde han participado pues grandes saltadores y saltadoras de talla internacional, de prácticamente todos los países, con, bueno, Europa prácticamente todos, más Estados Unidos, Cuba, que siempre ha sido pues una de las selecciones que ha estado aquí presente, Rusia, bueno, muchísimos países. Y es una competición que para el Metropol, para la isla, como decía antes, pues marca un poco el ritmo de la Navidad. Yo quiero invitar a todos las personas que estén por aquí, tanto de vacaciones como que vivan en Las Palmas, a que vengan el sábado a disfrutar de un espectáculo, porque ver la Divin Cup es un auténtico espectáculo. Va a ser en sesiones de mañana y tarde, a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde, y por la tarde, noche, terminamos con la entrega de premios y un cóctel y música, que bueno, están invitados pues quienes quieran acercarse al club. La entrada, por supuesto, es gratuita.
Pues pendientes del fin de semana, el Divin Cup, ya lo saben, la última prueba del año 2024 que se va a realizar en el Club Natación Metropol. 2:33 de la tarde, ya nos escucha el presidente del Club Voleibol Guagua, don Juan Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfra, muy bien, ¿y ustedes?
Perfecto, muchas felicidades, presidente.
Igualmente.
Enseguida te pregunto por el 2025, pero el resumen del 2024, podemos decir que ha sido muy positivo para el Guagua, ¿no?
Ha sido excelente haber ganado la Copa del Rey, haber ganado la Liga, haber quedado quinto de Europa, estar dentro de los 20 mejores equipos del mundo. Pues la verdad que es para estar todo el mundo satisfecho. Y este año, para la nueva temporada, que era 24-25, hemos ganado, como tú sabes, la Supercopa. Y estamos en Europa, hemos ganado de 8 partidos jugados, hemos ganado 6, hemos perdido 2. Digamos, niveles del Madrid o del Barcelona en la competición europea.
Qué bueno. ¿Y qué esperamos para el 2025, Juan?
Nosotros tenemos mucha fe en ganar la Copa del Rey, que va a ser en Zaragoza ahora en febrero, que por cierto el Guaguas, por medio de la agencia del Corte Inglés, está organizando que saldrá seguramente ya el lunes la promoción para las personas que quieran acompañar al Guaguas a Zaragoza, que es una ciudad preciosa, que yo hace más de 20 años que no voy, con lo cual va a ser muy interesante volver a ver esa ciudad tan bonita, además con la Pilarica. Y después tenemos, pues, Europa ahora el día 16 nos visita el equipo del Ciudad Bank, donde juega Paolo Sonca. O sea, va a ser un morbo, ¿no?, ver a Paolo, si lo ponen, claro. Y porque es un equipo con muchos jugadores, con un presupuesto de 9 millones de euros, y Paolo no está jugando de titular allí. Yo pienso que le estará pesando un poquito de haberse marchado, aunque se marchó por la cifra económica, ¿no?
Analizando la situación del Guaguas, está cogiendo ya velocidad de crucero, Juan, en este final de temporada, sobre todo en la Liga. Viene siendo habitual, pero este año otra vez imparable, ¿no?
Sí, vamos primero con 3 puntos de ventaja, y digamos que tenemos para los partidos en casa de Vanagor y Valencia, que son los que nos siguen a nosotros, los tenemos en la segunda vuelta, tienen que, pues, venir aquí a Las Palmas, y estamos muy contentos con la marcha del equipo. Esta semana tienen descanso, y la verdad que jugamos ahora el día 4 en Palma, en la Liga, vuelve la Liga el 4 de enero, y después tenemos el 12 aquí a Valencia, y el 16, el jueves, será en el Centro Insular de Deporte, porque el Gran Canaria juega el miércoles, y para no estar con follones de cancha, entrenamiento y tal, pues vamos a jugar en el Centro Insular mientras esté abierto, pues tenemos esa posibilidad.
Una última cuestión, Juan. El equipo es muy potente, hablamos de jugadores de primer nivel mundial, pero qué bueno que tengamos jugadores también de aquí, del archipiélago, como es el caso de Elio Montes de Oca, ganándose un sitio en la cancha, ¿no?
No, y de Ezequiel, que también ha jugado. Recuerden que Ezequiel en la última liga la ganamos con él en la cancha. Uh-huh. Son dos chicos canarios. El pensamiento del Guagua, ya sabes que es que algún jugador que sea interesante canario, nosotros vamos a ir a buscarlo, esté donde esté, pero tienen que tener un nivel medio, si no, no puede ser.
Claro.
Y la verdad que en este aspecto nosotros estamos contentos. El lío está progresando, yo sé que él muchísimo. El entrenador, el cuerpo técnico están súper contentos con ellos, nosotros también. Y en definitiva que el equipo está creciendo, y vamos a ver si le damos la sorpresa a un equipo que nos triplica el presupuesto.
Ojalá que sí. Juan Ruiz, que tengas una fantástica salida 2024 y una fenomenal entrada 2025. Un abrazo para ti y la familia.
Y todos los oyentes de La Golpe también.
Gracias, Juan.
Gracias.
Las 2:37, tenemos que hablar todavía del mundo del motor, pero antes vamos con el básquet. Porque aquí no se para la competición, ¿no? Después de jugar el fin de semana, vuelve a jugar y mañana el Gran Canaria, y lo hace en casa contra el Valencia Basket. David Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfran? Pues sí, ya el básquet no para. El fútbol sí que hace este parón navideño, pero el mundo de la canasta es lo que acudimos cuando nos falta el fútbol. Así que bendito milagro este baloncesto, ¿no?
Y menudo partidazo, ¿eh? El equipo de Pedro Martínez, el Valencia, ¿cómo está? Y el Granca, que se la juega en ese encuentro también.
Sí, partidazo, como tú bien dices, el Valencia este año primero, con ese con aroma claretiano, ¿no? Ahí tenemos a Pedro Martínez, que es una institución en el club, con Max Costello, con Ethan Hatt, Jan Montero, muy, muy, muy amarillo este Valencia. Perdón, Juanfran, si me puedes llamar en un minuto,
claro,
que tengo un problema y enganchamos de nuevo.
No te preocupes, vamos a escuchar a Jack Alacobi, que es el técnico del Gran Canaria, analizar el partido ante el Valencia de mañana. Recuerden, a partir de las 8:30 de la noche en el Gran Canaria Arena será ese compromiso, y el técnico del Gran Canaria analiza este partidazo, el que tiene mañana.
Primero de todo, sí, jugaremos contra una Valencia que esta temporada, con una propuesta nueva, juega muy eficiente, son líderes de la liga, son equipo que mejor o más eficiente juega en ataque, un equipo que tiene muy clara su propuesta, ¿no? Intentar correr cada vez posible, tanto tras canasta, tras tiro libre, tras rebote, y jugar muchísimo y sobre todo en pick and roll en transición. Son equipo que tira más que nadie de tres y que rebotea excelente en ataque. Entonces son ciertos conceptos que Valencia hace excelente y por eso también están líderes. Tienen una plantilla muy completa, con mucho talento y bueno, son muy difíciles para jugar, pero nosotros tendremos nuestro plan y veremos si competimos bien y nos ponemos en una posibilidad para ganar partido.
Que no va a ser fácil ante el Valencia Basket del equipo de Pedro Martínez. Recuerden que la jornada arranca mañana con el Juventud Lleida y a partir de las 7 de la tarde. Y a partir de las 8:30 juega el Gran Canaria contra el Valencia Basket. 2:40 de la tarde.
En Siscocan estamos contigo en cada proyecto. Ya sean obra nueva, rehabilitación o reformas, contamos con equipos de última generación para optimizar la eficiencia y asegurar el éxito de tus proyectos. Además, te ofrecemos asesoramiento técnico especializado para adaptar tus instalaciones a la nueva normativa. Siscocan, innovación para construir el futuro.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oroparque Siam Barco Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
¡Feliz año 2025! El 30 de diciembre de 6 a 8 de la tarde celebramos en Alicios el fin de año infantil. Una celebración muy grande para todos los pequeños. Campanadas, cotillón, confeti y mucho más. ¡Les esperamos a todos! ¡Vive Alicios!
Pues eso es lo que comenta Jaka Lakovic, al que acabamos de escuchar, el técnico del Gran Canaria, del partido de mañana contra el Valencia. Y es normal, David, que hable de partido muy complicado. Ahí sí que es cierto lo que dice Lakovic, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Pedir disculpas a nuestros oyentes que justo estas fechas navideñas, comidas familiares, pues las vicisitudes del directo. Pero sí, como decía Lakovic, partidazo. Como comenzábamos diciendo la intervención, fíjate, primero contra quinto, pero un quinto el Granca extraño porque está empatado con el Real Madrid y la verdad que la temporada de este año del conjunto clarendiano es, recordando un poco, echando la vista hacia atrás en la historia, la mejor de las últimas 7 temporadas. Sí. No tenía este registro el Granca desde que lo entrenaba Luis Casimiro, que recordamos que dejó buen pozo aquí en la isla con el primer título que se consiguió en la historia del club, así que ya cada COVID, la Supercopa aquella en Vitoria, que fíjate, yo no soy mucho de llorar con los éxitos deportivos, pero yo puedo admitir que ese día alguna lagrimilla se me cayó cuando se le ganó al Barça en la final y vamos, éxito rotundo el de aquel equipo y por qué no compararlo con este Gran Canaria del 2024-2025 con Jaka Lakovic en su tercera temporada mejorando los registros de las pasadas campañas. Siempre se había quedado en ese 7-5, no conseguía llegar a la octava victoria en la jornada duodécima, pero este año sí, y qué mejor manera que ponerle este examen al Granca que el Valencia. Fíjate, pues hablábamos sí. Hace 2 semanas de combatirle al Unicaja, que estaba siendo la sensación de las 2 últimas temporadas, que qué mejor manera que pagar los platos rotos del Breogán con una victoria contra el Unicaja. A lo mejor estábamos un poquito escépticos, pero fíjate, partidazo en el Carpena, así que por qué no confiar en que mañana el Gran Canaria pueda ganar a esta Valencia. Es verdad que con Pedro Martínez y todas las piezas que tiene el Valencia ahí, fíjate, Juan Ruiz ahora hablaba de presupuesto, ¿no? Que le triplicaba el rival, pues el Valencia más de lo mismo. No le triplica al Granca, pero sí que, bueno, unos 7-8 milloncitos seguro que tienen ahí en Valencia con la cultura del esfuerzo que Juan Roig le mete a las arcas valencianas y así pues se pueden llevar a montón de jugadores. Jan Montero está allí, este año pues le robaron, entre comillas, a Ethan Hart, que bueno, no está teniendo los minutos que tenía el año pasado aquí, se barajó alguna salida del pivot, Mark Costello se lo robaron también, entre comillas, al Baskonia, mucho dinero allí, y encima, cimentado con todo el conocimiento del milenario Pedro Martínez, pues como decíamos al principio, partidazo, así que vamos a disfrutar de esta batalla sobre el parqué.
Perfecto, mañana nos escuchamos en el Náutico. David, un abrazo.
Mañana estamos ahí a toda vela, Juanfran.
Hasta luego. 2:45 de la tarde, vamos con el mundo del motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Con poquita actualidad que tenemos ya en este final de 2024. Vicente Travieso, buenas tardes.
Hola Juanfran, saludos, muy buenas tardes a todos.
Ya pensando más bien en el 2025, en el World Rally Car y ya en el Dakar, pero poquito tenemos estos días de motor, ¿no?
Pues sí, lo ha resumido prácticamente la Federación de Las Palmas con su nuevo presidente Daniel Ponce y su nuevo equipo de gobierno. Ya tienen prácticamente, después de varias reuniones con los organizadores, el calendario 2025, el definitivo tendrá que publicarse, yo creo, ya en los próximos días. Y bueno, y luego ya tenemos varias asambleas previstas para que esos calendarios y los reglamentos ya queden definitivamente aprobados, asambleas de las federaciones territoriales y de la Federación Canaria, que van a ser todas a lo largo del mes de enero. Y la actividad va a empezar a partir de mediados de febrero, es posible que ya tengamos las primeras pruebas, pero sobre todo en el mes de marzo, y todo un poquito a expensas de esta primera, en esta primera parte de la temporada, de la fecha del Rally Islas Canarias, Campeonato del Mundo de Rally, que llega por primera vez a Canarias, a Gran Canaria, el último fin de semana. La última semana del mes de abril, justo después de Semana Santa. Y bueno, Juan, pero hoy es noticia también, porque por las redes sociales está corriendo como la pólvora lo que podría ser el rutómetro de este Rally Las Canarias.
Qué bueno.
Que teóricamente hasta sobre el 10 de enero creo que era cuando se quería publicar oficialmente, pero hay un documento ya circulando y, bueno, tramos cronometrados que, como ya se suponía, prácticamente van a pasar por el rally por 20 de los 21 municipios de la isla de Gran Canaria. Solamente hay uno que se va a quedar fuera, me imagino, por temas logísticos, porque no hay carretera que pase por allí dentro de lo que es un tramo cronometrado. Yo creo que debe ser el municipio de Ingenio, si no estoy equivocado, y los demás todos van a tener alguna parte, ya sea un tramo de enlace, un reagrupamiento, un parque de trabajo, salidas, llegadas, que eso van a ser en Las Palmas de Gran Canaria. Pero sí es cierto que ya hay un rutómetro que está, digamos, que circulando por ahí, y si alguno no lo ha visto en las redes sociales todavía, pues ese rutómetro tendría como tramo 6 down, donde van a probar sobre el asfalto Gran Canario los equipos días previos del rally los vehículos, aunque también es cierto que ya van a realizar test previos, seguramente que la semana antes o a lo largo de los próximos meses, antes de las fechas del rally, van a hacer esos test para adaptar los coches al asfalto canario. Además, también hay que recordar a los aficionados que hay un cambio de fabricante de neumáticos para los coches del Campeonato del Mundo, de los Rally 1. El año pasado, hasta el 31 de diciembre de este año, mejor dicho, es Pirelli, y a partir del 1 de enero es la marca de Corea del Sur, Hankook, la que se va a hacer cargo de suministrar esos neumáticos. Pues ese 6 down que hablamos está en Santa Brígida, todos suponemos que será en las carreteras de Pino Santo Alto, Pino Santo Bajo, y luego en la etapa del viernes serían los tramos de Valsequillo, Valle Seco, Artenara y la aldea Mogán, con dos pasadas cada uno. Al día siguiente, el sábado, serían los tramos de Moya Galdar, Firgas Teror o Tejeda San Mateo. Esos son los tramos de la jornada del sábado, que que finalizaría en Las Palmas de Gran Canaria con un tramo espectáculo que se supone será una repetición o similar a lo que se ha hecho en las últimas...
Nocturno, ¿no? En principio. ¿No? Sería nocturno, ¿no, Vicente?
Sí, ese sería ya nocturno y sería seguramente en el Gran Canaria Arena como el año pasado, en el entorno de las calles adyacentes. Y luego se finalizaba con la jornada del domingo con dos tramos convencionales, que sería Güímez Santa Lucía y Más Palomas, y un tramo espectáculo más, que se va a denominar Más Palomas Costa Canaria, parece ser, y que se supone que será dentro de la urbanización de Costa Melonera, en la zona de Melonera, en las calles, pues seguramente que este tramo espectáculo va a tener lugar allí dentro, como ya lo ha hecho en alguna ocasión el rally de Más Palomas, sin ir más lejos, hace dos temporadas. Pues nada, pues eso parece ser que van a ser los tramos. Repetimos, en la jornada del viernes, Valsequillo con 26 kilómetros, Valle Seco Altenada con 17 kilómetros, la aldea Mogán con 17,8 kilómetros. La aldea Mogán ya sí que la organización lo había confirmado. En la jornada del sábado sería el de Moya Gala con 25,6 kilómetros, Firgas Teror con 13,6 kilómetros, Tejeda San Mateo con 23 kilómetros y 300 metros, luego el tramo de Las Palmas de Gran Canaria, el tramo espectáculo, cortito, de 1,8, a Güímez Santa Lucía de 13 kilómetros, 600-800 metros, a Güímez Santa Lucía, que seguramente será el tramo de Era el Cardón Las Vallas, que es como lo conocen los aficionados normalmente aquí, los pilotos. Y luego estamos ya en la jornada del domingo y el otro tramo, Más Palomas, 13 kilómetros, 470 metros, que seguramente será el tramo de Tunte Más Palomas o Fataga Más Palomas, y otro tramo espectáculo en Más Palomas Costa Canaria, en Melonera, de 1,5 kilómetros. Esa es la información que tenemos y que, bueno, que está corriendo como la pólvora, como decimos al principio, por las redes sociales. Y me parece ser que ha salido de un documento oficial de la organización, donde en ese documento es como una guía del rally que se da a todos los pilotos y a todos los equipos, donde hay una inmensa información de la isla, del rally y de todas las cuestiones relacionadas con el mismo, para que ya los equipos vayan realizando todas las reservas de coches, de hoteles, de viajes, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco lo que ya se puede adelantar, y yo me imagino, porque es la segunda vez que sale así un rutómetro ya de esta edición mundialista del Rally de las Canarias, era muy parecido a la versión anterior a esta que ha salido hoy, claro, a la luz, de momento de manera oficiosa, pero yo creo que en los próximos días ya se confirmará de manera oficial por parte del comité organizador de todo Sport de esta edición de Rally Las Canarias, la primera en el Campeonato del Mundo 2025, la última semana del próximo mes de abril.
Qué bueno, estaremos muy pendientes de esa prueba del Campeonato del Mundo, recuerden, World Rally Car, que va a tener lugar aquí en Gran Canaria. Antes de concluir, ¿tenemos alguna novedad, Vicente, en cuanto al Dakar, que está a puntito de arrancar?
Sí, bueno, creemos, si no hay noticias de última hora, pero bueno, que van a ser dos equipos canarios los que van a estar, o dos, el equipo del Elefante Rosa, con Rafa Lesme a la cabeza, con ese camión que va en la categoría Legends, y luego Pedro Peñate, que este año no va a estar un side by side como lo venía haciendo últimamente en los últimos años, y va a estar también como uno de los miembros de la tripulación de otro camión, en el apartado de competición. Van a ser, en principio, los dos pilotos canarios que vamos a tener ahí en el Dakar. Y por lo demás, pues nada, todo el mundo en el Dakar está un poco el nuevo vehículo, ese Ford Ranger con el que va a estrenarse Carlos Sainz para intentar una nueva victoria con una nueva marca, como es el caso de Ford. Y bueno, de momento se habla a maravillas de este prototipo con el que va a utilizar el piloto español para intentar una nueva victoria en el Dakar, en este rally tan diferente a lo demás, que se hizo famoso por sus épicas recorridos en África y que ahora se disputa desde hace varios años en las montañas de arena y los desiertos de Arabia Saudí.
Qué bueno, pues estaremos muy muy pendiente de todo ello y de ver si tenemos más noticias en los próximos días en torno a lo que va a ser el rutómetro del Campeonato del Mundo, una de las pruebas del Campeonato del Mundo que va a tener lugar aquí en Gran Canaria.
Exactamente, ¿sí? Hay que recordar que Juanfra, que el Rally Monte Carlo ahora a finales de enero será la primera prueba del Mundial.
Cierto.
Nieve, asfalto seco, se puede encontrar de todos los pilotos. Luego una prueba totalmente, prácticamente sobre nieve, como el Rally de Suecia, y sigue dando saltos totalmente, como se dice, radicales, porque de ahí pasan al Rally Safari de Kenia, que eso es otro mundo diferente, tramos de tierra, puede haber lluvia, puede haber barro, puede haber de todo en esa prueba del centro de África, y luego de ahí el salto a las Islas Canarias con una prueba de asfalto limpio y buenas carreteras, totalmente diferente también para los pilotos. Lo más parecido que se corría en el Mundial de Rally sería el Rally de Cataluña, que ahora no está en el Mundial, y bueno, y de hecho después de aquí el Mundial seguirá en Portugal, que es tierra, y luego Italia, que vuelve a ser también tierra. Por lo tanto, será, digamos, la prueba reina dentro de lo que son los rallies del Mundial sobre asfalto. Sin lugar a dudas va a ser este Rally Las Canarias, que de momento todo marcha muy bien, y vamos a ver si en las próximas semanas se sigue generando más noticias. De momento sabemos que no va a estar en el Campeonato del Mundo Junior, ni tampoco el WRC3, el Campeonato del Mundo que ganaba Rogelio Peñate, el copiloto de Santa Lucía de Tirajana. No va a ser puntuable este año, no pueden ser todas las pruebas, y no le va a tocar al Islas Canarias este año, seguramente que para la temporada 2026 sí, pero bueno, ya están aseguradas, parece ser como uno entre 50, 60 equipos participantes, uh-huh. Que además la única campeonato para el que es puntuable es para el Campeonato del Mundo, por lo tanto todos grandes equipos de nivel, aparte de las marcas que siguen el Mundial, que son los que van a luchar por la victoria, en algunos casos con 3 coches, en otros con 4, pero eso va a estar muy bien todo.
Pues estaremos pendientes. Buena salida de año, Vicente, y buena entrada 2025. Un abrazo.
Igualmente para ti, todo el equipo y los oyentes, por supuesto. Buenas tardes.
3 minutos para las 3 de la tarde.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
¿Buscando regalo para Navidad? Los packs oferta de Dormitorum sí que son un regalazo. Colchón más protector, sofá más cojines, canapé más almohadas, todos con un 70% de descuento. Llámanos, ven a nuestras tiendas o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
En Siscocan estamos contigo en cada proyecto. Ya sea en obra nueva, rehabilitación o reformas, contamos con equipos de última generación para optimizar la eficiencia y asegurar el éxito de tus proyectos. Además, te ofrecemos asesoramiento técnico especializado para adaptar tus instalaciones a la nueva normativa. Siscocan, innovación para construir el futuro.
¡Ho, ho, ho! Hola amigos, soy Papá Noel y desde Atlántico Autocentros First Stop me han pedido que te dé las gracias por confiar en ellos para el mantenimiento de tu coche. Atlántico Autocentros First Stop te desea un 2025 lleno de salud, felicidad y muchos viajes por disfrutar.
Y además, como saben, la segunda Ref Grupo Quinto también vuelve el 12 de enero, al igual que la primera división del fútbol español. Es curioso, con la jornada interesantísima, con el Melilla Tenerife B, el Unión Sur-Lleida juega fuera de casa ante el Illesca y el Atlético Paso, que juega como local contra el conjunto del Guadalajara. Pendiente de conocer los horarios de lo que va a ser esa jornada, pero al igual que en la primera división del fútbol español, será el día 12 de enero cuando regrese la segunda ref, grupo quinto para todos los equipos canarios. Las 2:59 de la tarde en Canarias. Pues pendientes de la Teaming Cup, pendientes también del Gran Canaria que juega mañana contra el Valencia, del regreso el fin de semana de la Unión Deportiva a los entrenamientos, sin olvidarnos también del voleibol, como acaba de comentar Juan Ruiz, mucha actualidad que tiene también el Guagua en los próximos días. Todo lo cantaremos durante las próximas jornadas aquí en la cadena COPE. Y mañana a las 2 de la tarde estaremos en un especial en el Real Club Náutico de Gran Canaria, analizando lo que ha sido este año 2024 para el Club Náutico. Estaremos con la presidenta y con muchísimos deportistas. Estuvo Víctor Cabrera en la realización. Ahora continúan en la mejor sintonía y con la mejor programación, porque nada, en unos segundos arranca la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.